Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE, en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde le estamos acompañándoles en esta previa de la segunda jornada de Liga para el Betis. Juega el domingo a partir de las 6:30 de la tarde en su estreno del estadio Benito Villamarín ante el Real Valladolid. Y ya saben que el Sevilla está todavía en su estado de pretemporada en San Pedro del Pinatar y hoy va a disputar un doble amistoso ante el Athletic Club de Bilbao antes de afrontar dentro de 6 días la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich en Budapest, en Hungría. Lo último que ha ocurrido hace escasamente unos minutos es la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, del entrenador del Betis, en la previa de ese partido que le hemos comentado entre el Betis y el Valladolid. No se pierdan la rueda de prensa que acaba de ofrecer el técnico chileno, porque creo, y van a coincidir con nosotros, que estamos ante la rueda de prensa más interesante que ha dado desde su llegada al Betis. Ha hablado sobre la plantilla, que faltan piezas, hasta en 3 ocasiones ha hablado del problema económico que el club tiene para afrontar, evidentemente, la incorporación de nuevos fichajes y algunas situaciones de mercado. Ha hablado de nombres propios, de William Carballo, de Sanabria. En fin, creo que ha dejado un montón de titulares. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Lo mismo, me perdí alguna rueda de prensa más interesante que esta. Tú las has seguido prácticamente todas desde que llegó, pero a mí esta me ha parecido de lo más interesante porque el entrenador ha ido de lleno a afrontar cada caso, ha hablado con absoluta claridad sobre nombres propios, ha hablado sobre problemas económicos y creo que ha apretado un poquito al club para que le vayan solucionando algunas cuestiones que tienen que ver con llegada de jugadores y también creo que puntualizando algunos detalles sobre el mercado y si se tiene que vender a un jugador como Sanabria por el precio que han puesto, por la pasta que han puesto ahora mismo, o el papel que pueda tener William Carballo. A mí me ha resultado de lo más interesante, no sé a ti.
Bueno, a mí me ha parecido la mejor rueda de prensa de Pellegrini ajustándose a la realidad que vive el club desde que empezó el campeonato. O sea, aquí no se puede estar hablando de un Betis que tiene que dar un salto cualitativo en cuanto a la clasificación, de un Betis que tiene que dar un paso adelante porque hay más plantilla de la que se vio el año pasado, sin que haya de verdad movimientos al respecto. Pellegrini ha hablado de que si se quieren hacer cosas importantes, prácticamente no está dispuesto a que le quiten a ningún jugador de la plantilla. Y ojo, todo esto en una semana en la que el club pues ha querido más o menos vender que toda la plantilla está en el escaparate, que puede haber ofertas por Fekir, que por Sanabria han llegado más de 7 millones de euros llamando a la puerta. Pues hoy Pellegrini se ha cerrado en banda total y absolutamente a que jugadores como Fekir, como Carballo, como Borja o como el propio Sanabria, que llama poderosamente la atención, parte prácticamente como el tercer delantero, el cuarto del equipo, ni siquiera quiere que le toquen a Sanabria por esa oferta de 7 millones que se está hablando que hay encima de la mesa. Un Pellegrini que bien acepta el reto de entrenar al Betis, Oliva, acepta el reto y la realidad de que la economía no es la que debiera y que el Betis no se va a poder reforzar con futbolistas de renombre, pero que no quiere que le toquen un varal en la plantilla de aquí a que termine el mercado de fichajes.
Ahora la vamos a ir escuchando con atención la rueda de prensa, pero ese es el titular sin duda, Pellegrini cerrando puertas a que le quiten a sus jugadores más importantes, lanzando ese mensaje públicamente y luego también hablando de que a esta plantilla le faltaría todavía algún retoque para rematarla. La vamos a escuchar y la vamos a analizar con tranquilidad con todos los compañeros que voy ya presentando. Rápidamente en titulares, hoy amistoso para el Sevilla, un doble amistoso. Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Buenas tardes.
Son 2 partidos ante el Athletic Bilbao, de 90 minutos.
De 90 minutos, pero esto tiene su explicación. Como hay tantos problemas para preparar a amistosos y la intención del Atleti y del Sevilla, sobre todo, que es lo que nos ocupa, es hacer fútbol y tener posibilidad de jugar un partido de cara a la final de la Supercopa. Y como hay 20 y tantos jugadores, pues la idea yo creo que está bien lanzada, que es hacer 2 partidos y lógicamente jugarán 2 equipos distintos y así acumular, pues prácticamente todos van a acumular 90 minutos, que es de lo que se trata. Son partidos amistosos que no tiene otra función que hacer fútbol, como la pretemporada ha sido extraña. También le viene bien al Athletic Club de Bilbao, y esta tarde a las 5:30 y otro a las 7:30, dos partidos uno detrás de otro. Para aquel que tenga mono de fútbol y quiera ver al Sevilla, pues lo podrá seguir a través de Sevilla, de la televisión oficial del club.
Imagino que a Acuña ya podremos verle jugar,
yo creo que sí,
hizo todavía ante el Levante, pero bueno, es uno de los alicientes, ¿no? Ver al último en incorporarse a la plantilla.
Sí, yo creo que sí. Nos comentaba el jugador que ha tenido una pretemporada extraña, ha entrenado incluso en solitario en algunos momentos, pero yo creo que en alguno de los dos partidos, quizá a lo mejor 90 minutos no, pero un buen rato va a jugar y le quedan días por delante. La duda es saber si va a estar para el once inicial del día de la Supercopa de Europa, ¿no? Que yo creo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que puesta a punto es más o menos a un cierto nivel, va a jugar esa final de la Supercopa de la próxima semana. Ahí va a estar seguro Koundé. Es noticia hoy Koundé porque desde Inglaterra, atención, se habla de la posibilidad de que el Manchester City de Guardiola, que ha hecho un primer intento por Jiménez, jugador del Atlético de Madrid, poniendo hasta 80 millones de euros encima de la mesa y que se ha encontrado con la negativa de aumento del Atlético de Madrid, podría virar sus intenciones o girar sus intenciones hacia Jules Koundé. Todo esto coincide además con una entrevista que ha dado el futbolista a los compañeros de Estadio Deportivo, en el que vuelve a reiterar su idea de que se quiere quedar un año más en el Sevilla. Bueno, la situación de Koundé está así y parece que el City podría venir a por el jugador. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Parece que podría venir a por Koundé. La verdad es que la información es clarísima del Daily Mail, que se interesa por Koundé, por lo que tú has dicho, por la imposibilidad por el momento de fichar a Jiménez del Atlético de Madrid, porque estos se remiten a su cláusula de 90 millones, y por la imposibilidad por el momento de fichar al central del Nápoles, Koulibaly, que le exigen también un dinero que no está dispuesto a llegar al City. Por ese motivo, según el titular, lo que quiere Guardiola es hacer una defensa de futuro. Junto a Emery Laporte, lo que quiere es un central de futuro, un central bueno, pero que tenga muchísima proyección, y se han fijado en Koundé. En el City les gusta más, y además explica la información, porque también mencionan a Diego Carlos en la información de los compañeros ingleses, que les gusta más la opción de Koundé que la de Diego Carlos. Y ojo, que Koundé tiene una cláusula de rescisión de 90 millones de euros, que es a la cláusula que se ha remitido el Sevilla, porque ha habido un primer sondeo, un primer interés del Manchester City por este futbolista. Y ojo, que el futbolista, como bien has dicho, Oliva, el francés, dijo tras la final de la Europa League que quería quedarse mínimo esta temporada más en el Sevilla, y a los compañeros de Estadio Deportivo, palabras textuales, a la pregunta: se ha hablado mucho de este verano sobre Koundé, ¿cómo se plantea ahora su futuro? Dice así: de momento soy jugador del Sevilla, estoy muy concentrado en lo que tenemos que hacer como grupo, a día de hoy me quedo en el Sevilla.
Vamos a ver si ese día, a día de hoy, tiene alguna modificación o no en el presente a corto plazo de Jules Koundé, pero esa información que detalla el compañero, que detalla Isaac Escalera y que se publica hoy en Inglaterra, viene con muchos detalles. Ahí, en muchas ocasiones vemos muchas noticias que salen desde Inglaterra y que solo leerlas prácticamente se caen, pero esta, insistimos, que trae un montón de detalles, y a ver qué pasa, porque este es un futbolista de un enorme peso para la actual plantilla del Sevilla. De momento, el jugador está centrado en esa final de la Supercopa del jueves de la próxima semana. Vamos a meternos de lleno ya en todos estos asuntos. Además, la mañana nos ha dado para una presentación muy temprana, en la que ha estado Javier de Haro, la del nuevo proyecto que dio una pinta extraordinaria del Club Baloncesto Sevilla Femenino. Sabéis, compañeros, quién anda por ahí metido, ¿no? Lo sabéis de sobra, ¿no?
El querido Pepe Prieto.
¿Sabéis que Pepe Prieto nos abandona por el baloncesto? Bueno, faltaba. Va a seguir con nosotros, pero ahora mismo cree que es una especie de Phil Jackson. del baloncesto mezclado no con nada, Pablo
don
Lasso.
Alejandro, ¿no?
Con, y don Alejandro García Renese.
Pero
oye, Javi de Aro,
no se dan patada, ¿no, Oliva?
No, allí no hay patada. Has estado en esa presentación y ha estado entre otros, como no, el gerente del club, que es nuestro querido Pepe Prieto, ¿no?
Sí, Pepe Prieto, quien fuera futbolista del Sevilla y también aquí muy querido por la casa y ahora gerente de esta entidad de presente y también de futuro, habló de los objetivos de esta temporada. De hecho, tenemos su sonido, vamos a...
Luego lo vamos a escuchar, vamos, el sonido de Prieto.
Lo escuchamos, sí, sí.
¿Qué es lo más interesante de lo que ha dicho, Javi? Y de lo que se ha presentado, ¿qué tal pinta tiene el proyecto?
Tiene muy buena pinta, un proyecto, como bien decía, de presente y de futuro, que el año pasado arrasaron en la anterior categoría, porque tengo que decir que están en la división de plata, sí, que sí. Se dice pronto, segunda categoría nacional, y que para la temporada 2021 cuentan con patrocinadores, cuentan con unas grandes instalaciones allí en San Pablo, y que tienen muchísimas ganas de estar, como bien nos contará después, mantener la categoría y de darlo todo en esta categoría.
Luego nos lo cuenta Javier de Aro los detalles. Víctor Fernández, aprieto, lo perdemos por este camino, ¿eh? Se nos ha metido ya...
La ha dado por el baloncesto, no sé.
La ha dado, sí, sí. Está absolutamente metido en ese tema, y la verdad es que tiene una pinta muy buena el proyecto que está haciendo el Tiburón Prieto, que de momento lo tenemos absolutamente ocupado con su club baloncesto Sevilla Femenino, que va a jugar en la segunda división nacional, nada más y nada menos, a partir de esta temporada. Antes de meternos ya de lleno con la rueda de prensa de Pellegrini, os tengo que hablar de un coche, compañeros. Os tengo que hablar de un coche, lo tengo que hacer, del nuevo Kia XZ. La mejor opción para moverte por Sevilla la tienes con el nuevo Kia XZ híbrido enchufable. Puedes conducirlo en modo eléctrico con un coste de 0 euros y unas emisiones de 0 gramos. Ven a probarlo en Kitur, tu Kia en Sevilla, y sorpréndete. Tu Kia XZ híbrido enchufable, ahora desde 26.300 euros con ayudas excepcionales del gobierno. Bueno, todo tuyo, Andrés, somos todo oídos, vamos a analizar con todos los compañeros esta rueda de prensa. Insisto, creo que ha dejado un montón de titulares y le ha dejado, creo que, muy marcado el camino al club. Si lo ha dicho públicamente es porque ya internamente seguramente se lo habrá dicho o lo habrá consensuado con Antonio Cordón, y a mí me parece muy bien lo que hace el entrenador. Es decir, aquí hay problemas económicos, perfecto, hay dificultades para firmar más jugadores, perfecto, pero a los buenos no me los toquen. Y eso choca un poco con la necesidad económica que tiene de hacer caja el club. En fin, que la situación no es fácil, pero Pellegrini defiende su parcela y saca las uñitas cuando tiene que hacerlo, Andrés.
Bueno, a los buenos, dices tú. Yo digo a los buenos ni a nadie, porque el entrenador ha metido, yo no digo que no sea bueno, digo, hasta ahora el rendimiento que ha dado en el Betis no ha sido bueno, ha metido a Toni Sanabria en ese saco, Oliva.
Sí, me ha sorprendido este asunto, sí,
claro,
sí.
Claro, yo creía que, hombre, que el entrenador, cuando le hablaran de Fekir, de Carballo, de Canales, pues por supuesto iba a sacar los dientes y las garras, ¿no? Y... pero es que Toni Sanabria, mira, si te parece solo como... porque ha sido, digamos, una noticia que ha dejado cristalina el técnico y para que la gente vea el talante que tenía hoy Manuel Pellegrini en sala de prensa. Mira lo que decía cuando le preguntaban por la posibilidad de aceptar la oferta de 7 millones de euros por Sanabria.
Bueno, yo he hablado con William Carballo, he hablado con Toni Sanabria y he hablado con los 25 jugadores del plantel. Estamos siempre teniendo conversaciones colectivas como grupo y las mías personales con ellos como técnico y jugador. Así que con Toni Sanabria también he hablado mucho. Hay un interés del fútbol italiano porque Sanabria vaya para allá. Para mí es una oferta que el club no puede contemplar siquiera, y Sanabria va a quedar aquí en el plantel porque lo necesitamos.
O sea, que Pellegrini le dice al club que no, y se acabó, ¿eh? La conversación por 7 millones de euros, que a mí me parece que una oferta de 7 millones de euros por Sanabria, aunque el Betis se equivocara, pagara eso nada más por el 50% y demás, es para coger a Sanabria en coche y llevarlo a Genova.
Pero realmente, pero la pregunta, Andrés, ¿realmente esa oferta de 7 millones existe?
Claro, por eso yo...
Porque me parece que 7 millones es una buena venta. Yo la pongo en duda también. Y claro, escuchando a Pellegrini me da la impresión de que debe ser bastante menor.
Es que tiene que ser menor. Es que si son 7 millones de euros, es como se suele decir aquí en Sevilla, se coge en brazo al jugador y se le lleva, ¿no? Porque es verdad que Sanabria puede explotar, pero tú no puedes vivir en el permanente puede, ¿no? 7 millones de euros por Sanabria, recuperar tu inversión del 50%, aunque no le ganes nada, quitarte una ficha alta que tiene Tony Sanabria debe ser mucho menor cuando Pellegrini ha dicho esto, ¿no? Y la verdad, Oliva, es que en esta línea va toda la rueda de prensa, que si te parece, te has encargado tú de sacar en los tres primeros extractos de que van más en línea general, ¿no? Sobre el cierre de la plantilla. ¿Está cerrada la plantilla? ¿Qué objetivos tiene el Real Betis? Si te parece, empezamos por ahí y después vamos a los nombres de Carvalho y Fekir, ¿no?
He querido dejar en la pregunta que ha realizado Andrés Ocaña en la rueda de prensa, la he querido dejar íntegra porque es un poco el repaso de las declaraciones que había hecho Pellegrini en una entrevista en Su País. Vamos a escucharle íntegramente esa pregunta de Andrés Ocaña y la respuesta de Pellegrini, la que ya habla de la plantilla, de objetivos, del problema económico. Esta es la secuencia.
Otro día hablaba usted en un medio chileno de que, bueno, que era una temporada típica, que iba a haber que adaptarse a las circunstancias para terminar de perfilar la plantilla con jugadores a coste cero, que eso provocaba más o menos que no hubiera un objetivo marcado desde el principio de temporada. Y le quería hacer dos preguntas en torno a esta entrevista que ofreció usted. La primera, si es fácil plantear una temporada sin tener ese objetivo marcado a vista desde el principio. Y la segunda, si le faltan todavía a usted cosas en la plantilla para terminar de perfilar el equipo con el que a lo mejor vino a la cabeza, la cabeza que a Sevilla.
Bueno, por supuesto que siendo una temporada típica no es fácil plantearse objetivos en muchos aspectos. Primero, es totalmente distinta en relación de que no está la gente en los estadios y eso hace un espectáculo distinto. Por otro lado, yo creo que los objetivos, independiente de la temporada que uno tenga, tiene que ser una realidad de acuerdo a lo que uno tiene en la plantilla, de acuerdo a lo que va demostrando el campo de juego. Entonces, quizás muchas veces uno se coloca objetivos muy bajos porque cree que con esa se salva su reputación. Yo creo que en ese aspecto yo trato de demostrar partido tras partido para lo cual este equipo está preparado y vamos a seguir intentándolo de aquí hasta el final de campeonato. Y en cuanto a la plantilla, también hay una realidad económica en el club, que no es fácil, pero creo que trabajando con mucho profesionalismo se ha logrado potenciar los puestos que necesitábamos. Todavía quedan 3 semanas y veremos si necesitamos algún refuerzo más.
Esto lo enlazaba, y ahora rápidamente abro el debate, compañeros. Andrés, si os escucho, a Andrés,
qué
a Víctor Escalera.
Qué interesante.
Sí, porque creo que hay que hacer una parada aquí antes de seguir escuchando algunas frases más, ¿no? Cuando le hablan directamente, querido Ricardo, por la plantilla, si está cerrado o no.
En cuanto a la plantilla, desgraciadamente todavía quedan 3 semanas que la plantilla puede ser modificada en el sentido que se pueden ir jugadores o venir. Ya hemos hablado del tema económico del club, así que no es fácil traer alguna figura relevante, pero en la medida que podamos mantener la plantilla que tenemos, yo creo que el equipo está capacitado para hacer cosas importantes.
Abro directamente ya el debate, compañeros. ¿Quién se lanza las primeras conclusiones que os dejan estas frases del Pellegrini más incisivo y que creo que ha dado un paso adelante en su discurso? Hablando con, bajo mi punto de vista, con toda la información que conocemos de lo que se cuece en el Betis, creo que siendo muy realista.
Yo creo que es listísimo, Oliva. Porque
muy listo
si
también.
Si te das cuenta, él da con el palito, pero también pasa la mano por el lomo. Es decir, Pellegrini no quiere que le toquen a nadie de la plantilla, es consciente de la situación económica, pero después también acepta el reto. O sea, este último sonido lo que viene a decir es que si el plantel no se lo tocan, él cree que está capacitado para hacer cosas importantes. Aquí no se habla de Europa. Se habla de cosas importantes, esta es la trampa de todos los hombres de fútbol, ¿no? No marcarse un objetivo a fuego de ser sexto o séptimo, sino dejarlo abierto, pero cuando habla de cosas importantes tenemos que pensar que es estar en la parte alta de la tabla. Y él acepta el reto, pero al mismo tiempo le está tirando un rentoy al club tremendo de que no le pueden tocar la plantilla. Y en el Betis se tiene otra perspectiva total, ¿eh? Van a tener que aceptar lo que diga el entrenador. Pero hasta el día de ayer en el Betis lo que se tenía en mente es que iba a haber salidas o por lo menos se iba a procurar que hubiera alguna salida importante de aquí al final.
Esto ha cambiado,
Víctor.
Hombre, es muy interesante y esto demuestra que Pellegrini es un entrenador de altísimo nivel, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Pellegrini es un entrador con la vida solucionada.
Ha dado el paso, ha dicho, señores, esto ya ha empezado, ya ha ganado un partido, señores, y ahora voy, ¿sí?
Pero es que además Pellegrini sabe que esta hojana de los entrenadores que ha tenido últimamente el Betis, ese discurso de Rubi, absolutamente mediocre la temporada pasada, no llega a ningún lado porque no es cierto. Entonces al final se vuelve en contra del entrenador. Fíjese dónde terminó Rubi. Entonces, un entrenador con este prestigio, cuando tú firmas un entrenador de este prestigio, es para lo bueno y para lo malo. Para lo malo en el sentido de que aquí no hay película.
Es para que la pilleta al club, claro.
Claro, no. Es que, ¿por qué?
Lo malo que es lo bueno al final, Víctor. Lo malo que es lo bueno. Es decir, pero, un tipo que apriete. Ahora se puede volver sus discursos algo incómodos para los que mandan.
Pero pero es malo para los dirigentes mediocres. Para la entidad, en este caso entidad Real Betis Balompié, aficionado y equipo, es magnífico. Es que hay una frase por ahí que ha quedado un poco desapercibida, y es que los clubes a veces, para salvar la reputación, se ponen objetivos bajos. Salvar la reputación.
Es verdad que lo ha dicho, sí.
Claro,
sí.
Claro, sí. Esto es lo que está ocurriendo en el Betis en los últimos años. Aquí llega Ángel Haro, López Catalán, no hablan de Europa, y llega el entrenador y dice, no, mire usted, yo no tengo que salvar ninguna reputación, porque es que Pellegrini no tiene que salvar ninguna reputación, porque es un entrenador de altísimo nivel. Y dice, si a mí no me tocan el equipo, tengo capacidad para hacer cosas importantes. O sea, la rueda de prensa es de un entrenador, decir, mire usted, esto es un entrenador de nivel. Aquí se han acabado las hojanas, se han acabado las tonterías, se han acabado las luces.
Y además es listo, Víctor, claro, porque él se está, digamos que, protegiendo. Si de aquí a final del mercado le quitan a Carballo, le quitan a Fekir, él ha avisado antes de tiempo, ¿no?
Andrés, y también se está exigiendo.
Sí,
porque está diciendo,
acepta el reto, sí.
Claro, está diciendo, si a mí no me tocan el equipo, yo no pongo objetivos bajos, porque yo no tengo que salvar mi reputación. Yo estoy capacitado para hacer cosas importantes. Y si quieres, José Manuel, como director del programa en el día de hoy, después, si te parece, le hacemos una parte con el tema económico, ¿no?
Porque es que lo ha mencionado el entrenador hasta en tres ocasiones, tengo aquí anotado. Claro. Pero quiero escuchar la primera reflexión también de Isaac.
Perdón.
La realidad es la que está transmitiendo el entrenador. Y es una realidad que pocas veces se ha escuchado en el Betis los últimos años. Pocas veces se ha escuchado, y no solo por el tema económico, ¿no?, sino por todos los ámbitos de un club, tanto deportivo como económico, como de algún futbolista. Pocas veces se ha escuchado en la boca de un dirigente, un entrenador en este caso. Yo no sé si desde hace, desde hace 15 años con Serra o 18 con Juan de Ramos, no escuchaba yo a un entrenador en el Betis. Y no sentía yo al beticismo quizá tan representado por un entrenador como Manuel Pellegrini, que lo acapara, si no todo, casi todo, ¿no? Yo creo que es importante que en un club de fútbol exista este tipo de entrenadores, y más en el Betis, donde creo que los dirigentes aportan poco, que haya una pata del banco, como es el caso del entrenador, que sea fuerte y que lo acapare casi todo. Yo creo que Pellegrini solo y exclusivamente está desgranando la realidad actual del Real Betis Balompié, que es dura en este caso, pero que es real.
Sí, muy real. Para seguir con el debate, que creo que es interesante, hilando también con la idea que dejaba ya en el aire Víctor Fernández sobre el asunto económico, hay dos extractos más de la rueda de prensa para rematarle y seguir con el debate, Andrés, que tienen que ver con dos nombres propios. Pero es que las respuestas son realmente interesantísimas. Por ejemplo, en el caso de William Carballo o en el caso de Fekir.
Porque el entrenador lo lleva de lo particular a lo general, ¿no? Lo primero, un detalle sobre Carballo, el entrenador que era Carballo, ¿eh? Es su hombre para el medio del campo, hoy lo ha dejado claro, que ha hablado con él, lo que quiere exigirle, lo que espera de él, y el entrenador no quiere que Carballo se vaya, que era uno de los hombres que el club estaba convencido que iba a poner en el escaparate. Vamos a escuchar. Unidos estos dos cortes y debatimos, Carballo y Fekir, porque no tienen desperdicio.
Bueno, yo creo que a todos los técnicos nos gustan los buenos jugadores. Y William ha demostrado con muchas actuaciones, tanto aquí en Betis como en la selección de Portugal, lo buen jugador que es. Hemos tenido una conversación importante con él. Tiene que realmente demostrar toda su calidad en cada uno de los partidos. Él lo ha entendido plenamente. Creo que además está físicamente bastante a punto dentro de lo que son sus características, a pesar que no pudo entrenar bien en la pretemporada porque tuvo el problema del virus, pero Yo creo que él de a poco va a ir demostrando su nivel como jugador. Y en cuanto a que si lo quisieran otros equipos, yo creo que a todos los buenos jugadores los quieren los otros equipos. El problema es que estos jugadores tienen un valor, y en la medida que salgan en el valor que realmente corresponde, por supuesto uno con la situación que tiene el Betis quizás no se podría oponer. Sería muy malo para el club, pero si llega una oferta importante por jugadores importantes, yo creo que también, de acuerdo al delicado momento, puede ser considerable. Lo que no es considerable es una oferta baja por un jugador que vale muchísimo más. Bueno, sí, ya dije que desgraciadamente ya con el campeonato comenzado, hasta la primera semana de octubre pueden haber cambios en las plantillas. Cuanto a Nabil, igual que a William Carvalho, seguramente pueden ser muchos los equipos que lo quieran para sus planteles, pero son jugadores que tienen un valor importante, así que no creo que el club se vaya a desprender sin una oferta realmente, realmente importante. Cualquier salida de ellos dos o de cualquier otro jugador que tenemos en este momento en la plantilla, por supuesto que es un daño difícil de reparar, porque tenemos un plantel que si quiere aspirar a cosas importantes tenemos que ser lo más potente posible. Así que ojalá no se produzca la salida de ninguno de ellos.
Es muy listo Pellegrini. Es un entrenador con enormes tablas, muy listo, sabe hasta dónde tiene que llegar, apretando, sin ahogar a los que manda. Es decir, aprieta hasta donde sabe que puede apretar, pero es que hay más. Me da la impresión, escuchando esta segunda parte de la rueda de prensa, compañeros, que ante la falta de liderazgo en un club como el Betis, donde no existen figuras realmente que puedan ponerse delante de los medios de comunicación y tener un mensaje convincente, no solo para los aficionados, sino para el fútbol, cómo se mueve el fútbol, ha dicho Pellegrini: voy a dar yo el paso y voy a decir, señores, aquí el que quiera a William Carvalho, que pague. El que quiera seguir, que pague, pero que paguen de verdad. Y luego hay otra cosa. Y el asunto económico lo desliza cada vez que puede. Hemos vuelto a escuchar situación delicada en lo económico. Pero creo que
es que él, cuando asumido, vino, no le contaron esta película,
claro,
Oliva.
Claro, ha asumido el discurso de, bueno, voy a intentar yo los productos que tengamos no los vendamos a precio de coste, sino que si hay que hacer alguna venta sea importante. Y luego creo que hay otra realidad deportiva. Él tiene muy claro que ha venido aquí por esta plantilla. Y lo que no quiere bajo ningún concepto es que le toquen a ninguno de los jugadores. Y que si se lo tocan, que realmente el club les justifique, claro, con mucho dinero que ha vendido a alguno de estos jugadores. Pero o sea, aquí vienen con mucho dinero o Pellegrini no le va a gustar ninguna de las ventas.
En lo económico, Oliva, es que la primera rueda de prensa que da Pellegrini cuando llega aquí en los medios oficiales es: vengo a un club muy moderno, que tiene unas obras de la ciudad deportiva, que está en plena expansión, que tenemos que pelear por instancias europeas. Eso es lo primero que le venden a Manuel Pellegrini, que Pellegrini ve, claro, cuando se da cuenta de la realidad,
cuando se ha metido por dentro, claro.
Cómo ha cambiado la película. Ahora el club tiene que fichar jugadores a coste cero según el entrenador, pero aquí que no se vaya ni un jugador al que no venga con una millonada por delante. Pellegrini se ha dado cuenta que la única manera de mantener el nivel aquí es que no se vaya absolutamente nadie. Otra cosa es que lo pueda hacer el Betis o no lo pueda hacer. Que ahí es donde está mi principal duda, y creo que Víctor quería hablar de lo económico, pero yo tengo serias dudas, ¿eh?
A ver, la conclusión que yo saco es que Pellegrini se ha orientado ya.
Sí.
Se ha orientado, y ahora lo comentaremos, y Pellegrini lo que viene a decir es: como no me van a traer nadie de garantía, yo lo que pido y me responsabilizo de pelear por cosas importantes, pido que no me vendan a nadie, siempre y cuando no venga una oferta fuera de mercado. Es decir, que si la situación económica es mala, que ahora hablaremos, y viene una oferta que no es del todo suculenta, yo, Pellegrini, pido que no lo vendan. Eso es, o sea, ahí le está apretando al club, le está apretando al club.
Lo que hay que ver, la película, claro, de la economía que nos han vendido los últimos años.
Bueno, esa es otra, Samuel, pero hay una cuestión general y una cuestión particular. Una cuestión general: cuando un jefe, un responsable, un director se reúne de gente mediocre, le viene fenomenal, que eso es lo que ha ocurrido en el Betis en algunas etapas. Cuando un jefe, un director contrata a gente brillante, pues le va a apretar y eso es bueno, eso es muy bueno para la afición y para el equipo, pero puede ser regular para los dirigentes.
Estos discursos de Pellegrini son aire fresco para el aficionado.
Al aficionado crítico, a los dirigentes y a ese entorno nocivo mediático y de aficionados que le rodea,
Dios, ¿qué ha dicho? ¿Qué cosa? ¿Por qué ha dicho esto? No, mire usted, esto es lo que tiene que hacer un entrenador de fútbol. Claro.
Porque Pellegrini no tiene que salvaguardar ninguna reputación, porque ya la tiene. Y después, tema económico. A ver si se ponen delante de los medios de comunicación el presidente y el señor López Catalán para explicar cómo desde el verano aquí hemos pasado de una economía, pues prácticamente era una mezcla de, no sé, de Florentino Pérez cruzado con un jeque árabe.
Era el sostén de la gestión de Aroy Catalán,
lo
habían hecho económicamente.
Para que en una rueda de prensa en la que normalmente los técnicos no hablan de economía, ha dicho, no sé si 15 veces, en la situación del Betis, donde están los 100 millones de euros que se recaudaron y que heredó el club en la gestión de Lorenzo Serra Ferrer.
Ahora
alguien
mi duda,
tendrá que explicar eso, ¿no?
Ahora mi duda.
Vamos rematando, compañero.
Sí, no, simplemente, ahora mi duda es si el Betis va a tener la necesidad de vender a algún futbolista de aquí al final del mercado, por mucho que diga Pellegrini que no los vendan.
Ese es el kit de la cuestión. Yo
¿Lo
no
tendrá que vender conmigo. O no lo tendrá que vender? Es que esa es la duda.
Hoy Pellegrini les ha dicho públicamente, por ahí no.
No, que pero, no vendan ni a Sanabria.
Pero el club que hará.
Claro.
Porque si la situación económica es tan delicada como nos cuentan, es que se va a ver abocado a tenerse que desprender de algún jugador, a lo mejor por un precio inferior a lo que realmente puede valer en el mercado. Y cuidado que ahí choca con los intereses deportivos del entrenador, que más claro no ha podido ser hoy.
Pero es que ningún jugador se va a vender por encima de su valor de mercado.
Es difícil.
Primero, por la situación general. Y segundo, porque es que todos los jugadores del Betis prácticamente, excepto Sergio Canales, lo que han hecho este año es devaluarse, ¿no?
Y que ha quedado el 15.
Es que jugadores se han quedado el 15.
Es que mientras gastaban el dinero alegremente en jugadores importantes, con fichas tremendas, se olvidaron de lo más importante durante el año. Y hacer un equipo de fútbol competitivo.
Claro.
O sea, y el 15 no pasa nada. Pues ya ven que sí pasa. Que sí pasa, que ahora el Betis está en una situación muy comprometida en lo económico, que choca frontalmente con los intereses deportivos que tiene como orientador, al que le está diciendo los medios, ¿usted por qué no se pone un alto objetivo? Los aficionados, oye, señor Pellegrini, ¿usted por qué no habla de Europa? Y dice el señor Pellegrini, mire usted, es que esta es la situación. Si me quedo con esta plantilla, podremos hablar a lo mejor de objetivos más o menos importantes, pero si no, no me piden mucho más. Así que vamos a ver cómo se resuelve lo que queda de mercado por delante. Vamos rematando la información del Betis de cara al partido del domingo ante el Valladolid. Andrés, ¿alguna novedad barruntas en el 11 inicial?
Yo creo que no va a haber novedades, ¿eh? Yo creo que no va a haber. Bueno, Guardado no está para jugar todavía, lo ha explicado el propio Pellegrini. Loren no estaba para jugar el otro día y va recuperando el ritmo, pero no está al 100%. Sanabria también ha entrenado con normalidad hoy, pero no está al 100%. Y después Víctor Ruiz, que sí está a disposición del entrenador, al igual que Juanmi, después de cumplir sanción. Pero la baja de Guardado yo creo que va a hacer que repita el 11, que va a meter de nuevo a Carballo y a Joaquín, que eran mis dos principales dudas en el equipo titular. Después de escucharlo hablar de Carballo, yo creo que le va a dar continuidad al jugador portugués. Y el tema de Joaquín es complicado, esto es un debate aparte. Ser el entrenador que quita a Joaquín de las titularidades, yo creo que Pellegrini tiene el perfil de no casarse con nadie y de que no le va a temblar el pulso si ve que Joaquín ya no está para ser titular indiscutible en el Betis. Pero a mí me cuesta creer que lo haga después de jugar un solo partido, Oliva, y de una victoria. Yo creo que por lo menos un par de partidos le va a dar a Joaquín, dándole ese caché de ser titular en el Betis, ¿no?
El rival es el Valladolid, que últimamente se le da bien el Estadio Benito Villamarín y que ha tenido un problema a mitad de la semana con el COVID, que ha afectado a su portero, a Masip. Y estará pendiente, igual que el Betis, de los últimos test antes del partido. Estamos rápidamente, y le agradecemos que haya estado hoy esperando unos minutillos en COPE Valladolid con nuestro compañero Juan Carlos Amón. Hola, Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
He estado muy entretenido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Sí? ¿Te entretienen estos debates a distancia?
Sí. A mí me gusta seguir la actualidad, sea de la índole que sea, y si además el debate con criterio como hacéis vosotros, pues mejor que mejor.
Ya ves que son muy light, ¿eh? Que somos poco críticos.
Pues menos mal.
cosa relajadita de mañana.
Una cosa,
una cosa que relajadita de viernes.
Jornada 1 todavía, ¿eh?
Jornada 1, exacto. Amón, ¿cómo está el Valladolid con este asunto de Masip, que ya me decíais ya que dejó de entrar un día antes para no estar con los compañeros? ¿Ha vuelto a haber nuevos PCR? ¿Estáis pendientes de ver si algún jugador se ha podido afectar más o en teoría solo Masip para el domingo?
Solo Masip es el único que ha dado positivo por PCR después de que el pasado martes él empezara a sentir síntomas compatibles con la COVID. El miércoles, naturalmente, comunicó esos síntomas al cuerpo médico. En anuencia con ellos, el miércoles decidió no pasar por los anexos a Zorrilla en previsión de, pues, cumpliendo protocolo primero interno y después general de la Liga. Y el jueves, ayer, a mitad de mañana, cuando el club comunicaba que efectivamente había tenido el resultado positivo, la prueba a la que se había sometido, toda la plantilla ha pasado un nuevo control, todos son negativos, con lo cual los lesionados, como es el caso de Alcaraz, Kiko Olivas, Secu o Marcos André, por temas físicos, y además Jordi Masip por ese positivo y ese confinamiento domiciliario, van a ser quienes estén ausentes en la lista de convocados, una lista de convocados que no va a diferir mucho de la que empató el pasado fin de semana ante la Real Sociedad, más que nada porque la situación no ha variado demasiado, ni en función de incorporación mediante el mercado, ni tampoco de cambio, yo creo que de la idea futbolística que ahora mismo tiene Sergio González, aunque hasta esta tarde, que el equipo trabajará a partir de las 5 en el estadio José Zorrilla, no tendremos más conclusiones.
Muy bien, Amón. Gracias. Un abrazo, compañero.
Otro. Hasta luego.
Juan Carlos Amón, el compañero de Copa de Valladolid, jugará Roberto, Isaac, en la portería. Y Masip de momento no puede hacerlo.
Masip, que por cierto, se tragó el gol de la Real Sociedad.
Sí,
el
había ya debate. Fin de semana. Había debate.
Había debate. Era una falta lejanísima y se le escapó por debajo del cuerpo. Marcó y ya existía ese debate si poner a Roberto o si poner a Masip.
Pero yo creo que iba a jugar Roberto, que no le ha supuesto a Sergio mucho lío, ¿eh?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que iba a jugar Masip por el tema si no te lo cargas, sino al futbolista
y un jugador de cambio, ¿no?
Claro, pero bueno, finalmente va a jugar Roberto porque no tiene más remedio, ¿no?
¿Algo más nos queda o te queda del Betis de la jornada de hoy después de esa interesantísima rueda de prensa que hemos analizado de Pellegrini, Andrés?
Yo creo que lo hemos repasado todo, Oliva. Yo vuelvo a repetir que yo creo que no va a hacer cambio en Manuel Pellegrini, ¿eh? Me parece que no va a hacer cambio en Manuel Pellegrini. Me costaría
ya está Juanmi disponible.
Sí, perdón.
Que ya está Juanmi disponible, digo.
Exactamente, que y no ha sido el máximo goleador y todo. Pero sí. Es que claro, lo acaba de decir Oliva con Masip. Si en el primer partido de liga te cargas a Borja Iglesias,
claro,
que se supone, o a Joaquín, que el otro día, vale, ganó el equipo, no estuvo bien, pero lo quitas de en medio, yo creo que le va a querer dar continuidad a este equipo por lo menos una oportunidad más, ¿eh?
Es la 1:00 p.m, 47 minutos. Hay más cosas en COPE más Sevilla. Tenemos que analizar ahora al Sevilla a 6 días de la Supercopa de Europa. Hemos tocado al principio, lo ha tocado Víctor Fernández, los dos amistosos de esta tarde. Hemos repasado con Isaac Escalera las informaciones que llegan desde Inglaterra sobre el interés del City por Koundé. Ha hablado el jugador, ha hablado en Nesiri. Debuta esta noche el Bayern, el rival del Sevilla. Debuta esta noche la Bundesliga. Todo hasta las 2:00 p.m.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
En septiembre, desde Parking Imagen, queremos dar la bienvenida a nuestros clientes después de las vacaciones y desearles buen regreso al trabajo y una feliz vuelta al cole. Recuerde que le facilitamos el acceso a sus citas y gestiones que tenga en el centro de Sevilla. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz, con toda seguridad.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti.
Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Y a esta hora de la tarde llega un clásico de la radio. Es el sí, sí, créetelo. Sí, sí, créetelo. Porque estás a un solo paso, querido Andrés, de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, ronda de circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, vamos a la actualidad del Sevilla. Lo decía Víctor al comienzo, hoy doble amistoso ante el Athletic Bilbao, 2 partidos, 5:30 y 7:30 en el Pinatar. Minutos seguramente para Marcos Acuña. Hemos abierto con la información que nos describía y nos explicaba el detalle Isaac Escalera sobre lo que se publica hoy en Inglaterra sobre Koundé y el interés, con muchos detalles en esa información, de Guardiola por Koundé. El jugador dice que de momento se queda aquí. A ver qué ocurre. Cláusula, te he escuchado, Isaac, de 90 kilos, ¿no?
Sí, de 90 millones. 90 millones.
90 millones. Koundé, sí. Y que el Sevilla incluso le habría dicho ya al City que esa es la cláusula. Víctor, te pregunto directamente, ¿no parece el año va a desprenderse de este jugador? Ahora bien, ¿hasta qué punto el City va a venir con mucho, mucho, mucho dinero al Sevilla? Esa es la gran cuestión, ¿no? Porque deportivamente sería una fatalidad para el club, ¿eh? Desprenderse de este jugador.
Sí, pero a ver, el Sevilla tiene un modelo de gestión que es innegociable. Si viene oferta fuera de mercado por ese tipo de jugadores, el jugador se vende. Eso no hay, vamos, que eso te lo reconoce el presidente, te lo reconoce Monchi. O sea, eso es una forma de, eso no significa vender a la primera oferta que venga, no, oferta fuera de mercado. ¿Va a venir la oferta fuera de mercado? No la sabemos. Si viene el jugador saldrá, pero seguro, ¿no? Seguro, porque es que eso es lo que le ha posibilitado al Sevilla ser en este momento, Andrés Ocaña, exacampeón de Europa.
Primera vez del año, está muy bien.
Es que no te lo había recordado antes, Andrés.
No, hombre, que exacampeón, él es de pentacampeón, pero ya es exacampeón. La que nos queda
tenito va a ser. Claro, es que es exa, Andrés. Es que me criticabas cuando decía penta, pero ahora es exacampeón.
¿Cuánto es fuera de mercado, Víctor? Compañeros, diría, 90 kilos en la cláusula. Sí, fuera de mercado, ¿estamos hablando a partir de cuánto? ¿Por Koundé? ¿50? ¿60? Kilos, ¿no? ¿60?
Pues es que eso es una barbaridad, ¿no?
Pues ya es mucho dinero, ¿eh?
Yo es que de verdad, que haya, a estas alturas de la película, que haya miedo en el Sevilla por vender un futbolista, no, con un ofertón, miedo, o sea, en cuenta miedo que da vender en el Sevilla cuando no está Monchi de director deportivo, claro, pero por eso, Monchi, si no hay miedo, de director deportivo, pero 60 no, kilos en la caja, es lo que tiene que hacer temblar es al resto de equipos, ¿no?
La claro, por, si no, el no City, perdona, Víctor, lo fichó, sí, la, el City fichó a la, sí, por 65 millones de euros de su cláusula de rescisión. No sé si por ahí podrá estar rondar
porque
ese...
Porque Jiménez ha llegado a poner encima de la mesa 80, ¿eh?
Y Koulibaly, que el Koulibaly. Nápoles exige 76 millones de euros, el City no está dispuesto a llegar a eso. O sea que yo no sé lo que estará dispuesto, si pondrá algo encima de la mesa el City o no, pero estamos hablando de un central muy bueno, con mucha proyección, y sabiendo que el City ya ha pagado esa cifra por otro compañero joven y con proyección, el Sevilla también tendrá que tirar de la cuerda y forzar la situación, ¿no?
Y cuidado a esto, Sevilla, el entador, teniendo a Diego Carlos y a Koundé, está pidiendo un central más, ¿eh? Y con razón, ¿eh? O sea, no, una tiene temporada como esta, necesita un central más y alguien más de ataque, ¿no? Son las dos peticiones que tiene el entador o lo que le ha transmitido a Monchi, es decir, que en la parte de atrás el Sevilla anda con dos piezas muy importantes, de mucho nivel, pero detrás...
Y el resto a mucha distancia, claro.
Claro, por detrás, ¿qué es? Sergi Gómez...
Gudel
en un momento, sí, dado, Gudel, pues necesita Gudel,
no
un central.
No nos olvidemos que no es central.
Claro,
¿eh?
Claro, sí, claro.
Por eso
claro.
Digo, Gudel es el tercer central de Sevilla. Es que es el tercer central porque estamos viendo que cuando lo ha necesitado el entrenador lo ha sacado, ¿no? Y la cuarta opción es Sergi Gómez, así que necesita un tercer central, claro que sí.
De momento, para el partido ante el Bayern de Múnich, tiene a estos dos. El Bayern, por cierto, ahora vamos con el asunto de Pellegrini. El Bayern debuta esta noche. Sí,
discúlpame, de todas formas, la información que yo manejo con respecto a Gundé es que en una conversación después de toda la Supercopa, de la final y demás, Koundé le dijo a Monchi que no quería salir este año. Eso es información. Sí. Otra cosa es que venga alguien y se vuelva loco y se revisen esas cosas. Pero la intención de Koundé era, y le dijo a Monchi en una conversación privada, que él no quería salir, que se encontraba muy a gusto, que quería seguir creciendo y que le transmitió a Monchi su intención de continuar otro año más en el Sevilla.
A ver cómo caza todo el asunto, si hay ofertas, si vienen con mucho dinero y también la opinión que pueda tener el propio jugador sobre su carrera futbolística. Ya en su momento, lo hemos comentado en más de una ocasión, el Sevilla en un primer intento que fue a por Koundé, Koundé estaba en su culo en Francia y dijo, no, de momento no estoy preparado para dar el salto al Sevilla. Y se quedó un año más en Francia. Luego el Sevilla volvió a ir a por él, fue Monchi, y acabó convenciéndole, pagando eso sí, 20 millones de euros. Digo que el Bayern de Múnich debuta hoy. Pendiente del Bayern de Múnich está el que más sabe de la Bundesliga, de la cadena COPE, bueno, y del fútbol español, uno de los que más sabe, que es sin duda nuestro querido José Gavilán. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Oliva, buenas tardes, ¿qué tal?
6 días para la final, ¿Coman ha dado ya negativo?
Coman ha dado negativo en dos ocasiones. La última vez,
o sea, que va a jugar.
Bueno, tengo dudas, porque el futbolista nunca ha dado positivo, Oliva, pero hay una persona de su entorno familiar que sí lo ha dado. El futbolista está desde el domingo pasado en cuarentena. Ha dado dos veces negativo, la última prueba PCR se le hizo hace 2 días, fue antes de ayer, pero claro, el periodo de cuarentena es igual que en España, son 14 días. A no ser que este plazo se reduzca, dudo mucho que el futbolista pueda jugar. Si se reduce, por ejemplo, a 10 días, hablamos de que el miércoles ya podría volver a entrenar, pero claro, la final es el jueves. En todo caso, si ese plazo se limita, creo que el futbolista en ningún caso va a ser titular.
Oye, lo de la venta de Thiago, este futbolista que le hizo daño al Sevilla en la eliminatoria de Champions, buen futbolista, de Thiago Alcántara al Liverpool, se debe concretar ya, es decir, Thiago no estaría.
Sí, él incluso ya se ha despedido del Bayern. Ayer Hansi Flick ya dijo en rueda de prensa que gracias por los servicios prestados durante estos últimos 6 años, que la verdad que ha sido un futbolista que le ha dado mucho al Bayern de Múnich. Hay una separación de Bayern con Thiago, pero una separación amistosa. El futbolista quiere nuevos retos y se va a ir al Liverpool. En el día de hoy será oficial.
Esta noche primer partido ante el Schalke. ¿Juegan ya los que van a jugar, el gran grueso de los que van a jugar ante el Sevilla? Muchos titulares, imagino, ¿no?
Sí, bueno, Boateng también lleva solamente 3-4 días entrenando. Bueno, hay que tener en cuenta que el Bayern lleva entrenando en grupo desde el pasado viernes, o sea que lleva bastante poco tiempo, una semana, pero Boateng se incorporó un poco más tarde. David Alaba también lleva solamente 2 entrenamientos. Es probable que quizás en defensa veamos una defensa compuesta hoy por Lucas Niklas Süle o incluso Boateng Süle, que quizás por ahí, con el rodaje de los entrenamientos, sí podamos ver cambios de cara a la Supercopa, pero creo que el resto del equipo sí, puede ser una gran prueba de fuego para estar pendiente, porque creo que el 11 será muy similar al que presente el jueves.
Gracias, José. Te seguimos leyendo en Bundesliga. Nuestro compañero, en el debut hoy del Bayern de Múnich. Hay un sonido que os va a gustar, compañeros. De Nesiri hablando de autoexigencia. Hay una pregunta del querido Juan Ramón Jiménez. De Nesiri, sí, lo han entrevistado los medios del club y Juan Ramón Jiménez le ha hecho la pregunta clave.
Morales será.
Morales, Juan Ramón Morales.
Platero y yo.
Sí. Juan Ramón Morales le ha hecho la pregunta clave. Tengo yo la cabeza ya en las 2 en punto de la tarde. Esta es la secuencia.
Hay que seguir trabajando para ir a donde tú quieras. Al Sevilla es un club muy grande y la verdad que estoy muy contento de estar aquí con ese club. De momento estoy contento, pero la verdad que tengo que seguir trabajando y dando más a este club.
¿Qué le falta todavía a Youssef En-Nesyri?
Más goles.
Ahí tenéis la pregunta clave.
Buena pregunta.
Ahí tenéis la pregunta clave del querido Juan Ramón Morales. Sí. ¿Qué le falta a Nesiri? Más goles.
Más goles, claro. Es verdad.
Bueno, el jugador es ambicioso en este sentido.
Claro, y lo reconoce, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que hacen falta más goles. Por cierto, me acaba de escribir tu amigo Miguel Ángel Chazarri, ¿sí? Oliva.
Ojo.
Para decirme, para decirle a Andrés Ocaña que el Sevilla no es hexacampeón. Que el Sevilla es heptacampeón. Porque
con la P.
Hay que sumarle las 1. Correcto, Escalera, hay que
no, sumarle... Pero hablamos de torneo de verdad, ¿no? De lo, no de los de verano, ¿no? Eso no, los cuentas no, tú también, ¿has visto?
No, torneo de verdad, ¿eh? ¿La Europa League es un torneo de verdad o el Carranza? Y la Supercopa estoy, de Europa,
oye,
de la Supercopa
de
Europa,
WhatsApp, ¿eh?
La Supercopa de Europa, de que es un torneo de Benacazón, de donde
pero
tú te compras la casa.
O... No se vayan a enfadar. Señores, después los orientes sevillistas.
Cuidado el corte por Twitter después.
Si queréis pedir permiso a Joaquín López y seguir por COPE más otro rato más vosotros.
Madre mía.
Que llegamos aquí a
la campeón, no vale toda la razón.
Gracias, Ricard Martí, que ha estado dirigiendo técnicamente ahora las noticias en la COPE. Gracias a todos, adiós.